One, two, three, four.
Cultivó Stanley Kubrick la mayoría de los géneros mayores del cine, lo hizo uno a uno, concienciadamente, y los practicó con tal maestría que pareció culminarlos todos, clausurarlos incluso, también el cine bélico. Suena la música de La chaqueta metálica para evocar culturetas, la dureza castrense de un asunto en realidad interno que es el siguiente. En varias ocasiones hemos presumido en público de la disciplina espartana a la que este programa somete a sus contertulios. Es como estudiarse una oposición todas las semanas, ha expresado alguna vez Sergio del Molino. Quejoso, quejica, acaso nuestro recluta patoso. Pero no es el caso. Supera él y superan sus compañeros casi siempre los exigentes estándares que este programa impone todas las semanas. Libros rusos de 800 páginas que duelen como hacer sentadillas, documentales sobre el holocausto que duran lo que una ópera de Wagner, ensayos de nueva publicación cuya lectura tiene el sabor del barro y el alambre de espino. Se está poniendo lírico este guión de Zumer, ¿eh? Y si la disciplina es férrea para los que están, culturetas no digamos para los que quieren estar. De eso presumimos, de eso nos jactamos. Lo sabe, por ejemplo, Nacho Vigalondo, que aguarda su oportunidad soñada como una bailarina observa el Bolshoi desde su entrada de altas columnas. No desfallezcas, Vigalondo. La ínsula es la antesala de la cultureta, como los Globos de Oro lo son de los premios Oscar. Bueno, os parecerá todo esto una exageración, un acto de autocelebración, un farol incluso. Pues ofrezcamos pruebas, obra en poder del equipo del programa, el siguiente documento sonoro, un sonido que el equipo examinó cuidadosamente en su día antes de tomar decisión alguna. Atención, porque es este exactamente el nivel de nuestro programa.
Tengo que pedir un comodín.
Pues tenemos su llamada o público.
La llamada.
Es pregunta complicada, ¿eh? Para ese comodín,
sí,
tú sabes.
Sí, pero la persona que la voy a llamar creo que lo va a saber.
Porque entiende mucho de cine,
sí.
¿No? ¿Quién es?
Es Isabel.
Isabel. ¿Lo hacemos entonces?
Sí.
Ah, por Isabel, venga. Llamamos. Segundo comodín en juego. Pues fíjate, la vamos a poner un compromiso delante de todo el país,
sí.
Ahora.
Pobrecilla.
Es una pregunta que aún siendo difícil, se supone que hay que saberla.
Sí.
Hola, buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Carlos, ¿desde quién quieres ser millonario?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. David está un poco nervioso, pero lo está haciendo muy bien y está en la pregunta número 9 jugando por 10.000 euros ya.
Ajá.
¿Preparada, Isabel?
Sí.
Pues te va a poner un compromiso, que lo sepas. Suerte, te dejo con él.
Gracias.
Isa, ¿qué tal? Mira, artistas que fueron nominados 7 veces al Oscar al mejor actor, cada uno sin conseguirlo. Richard Burton y Peter O'Toole, Charlton Heston y Bart Lancaster, Clark Gable y Laurence Olivier, o Jules Briner y Gary Cooper.
La A.
Muchas gracias, Isa.
Nada, hasta luego.
Hasta luego.
Caray con Isabel, ¿no?
No había dudas.
Ha dicho la A. ¿Se acordaría ella de que la A eran Richard Burton y Peter O'Toole?
Seguro.
¿Y tú quieres que marquemos Richard Burton y Peter O'Toole?
Marcamos. La A.
¿Respuesta final?
Sí.
¿Burton O'Toole?
Burton y Peter O'Toole.
Marcamos. ¿Burton y O'Toole? Respuesta final, ¿no?
Sí.
Marcamos. ¡Que sí, caray! ¡Son 10.000 euros! ¡Richard Burton, Peter O'Toole!
Así que saludo en primer lugar a Isa, a Isabel Vázquez, protagonista de este momento memorable de la televisión y de la colaboración en ¿Quieres ser millonario? Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Vaya cerrado, no tenía ni idea que ibas a sacar esto.
Voy a saludar a JF León. ¿Qué tal, J?
Muy buenas, pues encantado y me muero de envidia con esa con seguridad Isa. Aplastante que ha mostrado Isabel.
La llamamos Isa, lo digo por si...
Isa, sí, disculpa.
No, lo que quieras.
Guillermo Altares, ¿cómo estás?
Hola, es que la cabrona, sin ánimo de ofender, ni se lo piensa. O sea, me hacen esa pregunta sí. Y estaría como 10 minutos procesando. Sí, sí. O sea, te llama un menda de la tele y te dice, oye, y te salta una ristra de actores que además casi todos son buenísimos. Y dice con una seguridad, la toma. Vamos. O sea, ¿pero sabías que te iban a llamar o eso es una cosa así que de out of the blue?
Sí, pensaba que me iba, o sea, estaba prevenida, pero ya pensaba que no me iban a llamar. O sea, para cuando me llamaron, había pasado la hora que yo pensaba que era límite para que me llamaran y estaba tomando una caña en Alonso Martínez, con lo cual estaba allí de pie en mitad de la calle diciendo, no, o sea, céntrate. Entonces estaba muy atenta. Y no era, no, parece difícil, pero no es tan difícil. Si lo piensas, no es tan difícil.
Bueno, pensarás, Sergio Molino, que está siendo ninguneado también en este programa, como lo ha sido por la mañana, pero no. Sergio Molino, le saludamos con énfasis y entusiasmo. Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo tengo mis dudas de que Isa, la Isa de quien quiere ser mi adiós, sea nuestra Isabel. Es verdad que por la precisión y la seguridad y la sapiencia lo es, pero no por la concisión, porque ahí debería haber empezado a contarnos toda la vida de Richard Burton y toda su filmografía y hacernos un plano a plano detallado de todo. O sea, que diga a la A y luego bueno adiós, no me pega.
Muy bien traído. Y es por eso, esa pillada, digamos, en mitad de la calle. Si no, probablemente hubiera puesto allí a disertar bien, lo sabes.
Mira, Sobera,
todos sabemos, colegas,
ya que me has hablado tiempo.
Todos sabemos que si quisiéramos jugar al trivial, iríamos al equipo de Rosa Belmonte.
Hombre.
Pero os quiero preguntar si, tomando como ejemplo esta experiencia de Isa, ¿vosotros habéis estado involucrados en algún concurso? ¿Os han llamado? ¿Habéis tenido la tentación, por ejemplo, ir a saber y ganar o algo así? ¿Habéis especulado alguna vez con la posibilidad
de...? Yo lo intenté.
A ver, JF, explícate un poco mejor.
Con el palabra. Les escribí, lo de los números se me daba de cine, lo de las palabras no se me daba mal, lo de colocarla... No, ¿he dicho pasapalabra? No,
sí, has dicho pasapalabra, sí.
No, ¿cómo se llamaba? Cifras y letras. Cifras y letras.
Ah, mucho menos glamour. Eso no.
Sí, por supuesto. Pero lo de los números se me daba de cine, el de operar con ellos para llegar al número concreto. Lo de conseguir la palabra más grande con esas letras que iban saliendo no se me daba mal, pero no tan bien como lo de los números. Les escribí y pasaron olímpicamente de mí. Así que, pues nada, me quedé con las ganas.
¿Alguno de vosotros? Aparte
no.
De...
A mí me animaba mucho a ir a saber y ganar, pero es que no me quedan bien los jerseys estos que hacen pelotillas, así como de o sea, no me daban bien, entonces no encajaba bien en el elenco del programa.
Pero además saber y ganar tiene un problema, resistí. ¿No? Y es que te tienes que quedar años, ¿no?
A vivir.
Y con muy poca remuneración, sí. ¿No?
Porque... Eso te iba a decir, para una exigua contraprestación. A mí me estuvieron llamando tienes luego mucho ir... tiempo del 50%, 15% para ir a concursar.
¿Cómo?
Y me llamaban cada cierto tiempo, pero anímate, tal. Digo, no, yo he quedado muy bien, no tengo ninguna necesidad de ir a demostrar que todo esto ha sido fruto de la casualidad. Entonces, me impone muchísimo el hecho de ir a concursar.
Sí, porque además hay una... El cultureta ahí se expone a hacer el ridículo, porque hay un concepto del que yo siempre he discrepado mucho, y es que ¿qué sentido tiene el saber contrarreloj, ¿no? O sea, ¿desde cuándo la sabiduría o el conocimiento hay que exponerlo al estrés de responder las cosas en 15 segundos, ¿no?
Es que además, yo la experiencia de algunos, digamos, amigos que han ido, pues como David, este amigo fue al 50x15, es que realmente tienes que estar, como decía Sergio, también preparándote unas oposiciones, pero de verdad. Y además específicas de cada concurso. Yo estuve en otro concurso que no tenía nada que ver, también a partir de un amigo, esto siempre te lían, y son cosas que te dicen que son de una manera y luego las mecánicas cambian en función del entretenimiento y tú estás allí completamente expuesto, entonces puedes hacer el ridículo de manera muy fácil, porque lo que vale realmente es que el programa sea entretenido, no tanto si tú estás más o menos inspirado. Entonces,
además, saber para mí es saber dónde buscar. Yo tengo una memoria memoria malísima en ese tipo de cosas, porque nunca me acuerdo. Lo que sí sé es dónde buscar, y no digo solo googlear, sino que sé dónde buscar en mis libros y en mis cosas. Pero yo sería horriblemente malo, y creo que sé de muchas cosas, pero sé porque sé bucear y buscar, pero la memoria esa precisa inmediata no la tengo, y siempre me da un poco de miedo.
Creo, Guillermo, que en los concursos, en los muchísimos concursos que ha guionizado Carlos Zumer para la Cultureta a lo largo de estos años, hemos demostrado que no valemos.
Ridículo total. Recuerdo uno sobre ballenas, que era intolerable.
De las ballenas.
De las ballenas todavía, de
el
verdad.
De los barcos. Otro sobre barcos, ¿os acordáis? Es verdad que el 50x15, por ejemplo, muchas veces funcionaba por eliminación. O sea, esta pregunta que parece como que la resuelves de manera muy clara, cuando dices fulanito tiene uno, el otro tiene uno, el otro tiene uno, si entiendes bien la pregunta, y muchas veces, claro, la trampa está en cómo está formulada la pregunta. Si la entiendes mal, también es fácil meter la pata.
Bueno, decía Isabel, con acierto, que no tienen Oscar ni Richard Burton ni Peter O'Toole, pese a las 7 y 8 nominaciones, respectivamente, que obtuvieron cada uno. Sí lo tiene el siguiente actor, que es americano, que atesora 6 nominaciones, y seguro que alguna más en el futuro, que tiene en su poder 2 premios Oscar, y seguro que alguno más en el futuro. Se llama Tom Hanks.
I'll tell you, I ain't never heard of news reading.
No sabía que leer periódicos a la gente le podía ser un trabajo. No es como para hacerse tampoco rico, como puedes ver. Pero ¿cómo has acabado haciendo eso? Yo era impresor de periódicos en San Antonio. Pero vino la guerra y lo perdí todo, así que tuve que buscarme la vida, de la nada. No podía imprimir más periódicos, pero sí podía leerlos.
Couldn't print the newspapers anymore, but I could read them.
El pasaje proviene de una película que es un western contemporáneo, pero que contiene todas las hierbas del género, periódicos incluidos, se llama Noticias del Gran Mundo, la dirige Paul Greengrass, la ha producido esa plataforma de la que usted me habla, y creo que os ha gustado bastante y que ha quedado en suspenso la opinión de Sergio Moreno al respecto, porque cuando estábamos tratando sobre el asunto en el programa telonero, en el programa menor, en el programa superficial, el programa residual, vamos a llamarlo, Sergio fue convocado a opinar, pero se dijo de él mismo que tendría que hacerlo de madrugada, y de madrugada tiene el turno de apertura Sergio del Molino.
Como decíamos ayer, la verdad, literalmente además, yo la verdad que retomando, mira, hagamos un paréntesis de todas estas horas que han pasado y retomo donde lo dejó Guillermo Altares, que en el que hablaba de que sí que le había gustado, que era muy entusiasta de la película y sobre todo del conflicto que plantea, que me parece de lo más interesante, además, el conflicto que plantea de la Texas ocupada militarmente por los yanquis, por el ejército yanqui y todos los conflictos de ese país que se está armando y de esa Texas a la que le están imponiendo unas condiciones para reinsertarse otra vez en la Unión, ¿no? Ese trasfondo político de posguerra de la guerra de secesión, que es muy interesante, pero a mí me parece que es una línea fallida. O sea, es un conflicto que se apunta en el primer acto, pero que luego no se sigue. Luego la película, con el viaje, va hacia otro sitio hasta acabar desembocando en el melodrama, y dudo incluso, fíjate, que nosotros hemos defendido aquí todos, salvo Altares, todos hemos defendido que todo es western.
Todo es western, eso es.
Yo estaría dispuesto a asegurar que todo es western, salvo este western.
Este es western, un melodrama.
Es un melodrama. Es un melodrama y además algo que es absolutamente intolerable para el canon del western crepuscular, que es el final feliz. Ese final de fueron felices y comieron perdices. Sí. O sea, siento
el final.
Siento hacer el... No lo cuento, solo digo.
Dentro,
que
Sergio, de los muchos finales,
igual,
¿no?
El final feliz.
Dentro de los muchos finales que tiene la película, porque no termina de terminar, ¿no?
Bueno, no termina de terminar y a la vez concluye de una forma muy canónica y como estaba dicho desde casi el final de los títulos de crédito. O sea, realmente es todo una progresión muy previsible. Ya sabemos cómo va a terminar. O sea, no estamos haciendo ningún spoiler porque todo espectador sabe exactamente hacia dónde va a conducir ese final de viaje y cómo van a terminar ese padre postizo y esa hija impuesta que se ha encontrado en el camino, ¿no? Y que es evidente que va a terminar bien. Y es tan evidente como intolerable el hecho de que termine bien desde mi punto de vista, ¿no? Yo me empezó gustando mucho la película. Me parece que tiene un primer acto muy bien planteado, que tiene ese mundo tejano, ese conflicto, esa originalidad del pobre hombre derrotado, del Capitán Kidd. El Capitán Kidd, que va de pueblo en pueblo leyendo los periódicos con ese oficio tan, tan raro y además que define tantísimo pues un mundo ágrafo aislado, ¿no? Que está buscando esas noticias del gran mundo y demás. Está muy bien planteado, pero todo eso se va deslavazando en el segundo y en el tercer acto hasta acabar en una propuesta muy, muy esteticista, con unos paisajes preciosos, con una puesta en escena maravillosa, pero que termina en un melodrama completamente vacuo, ¿no? Y es una pena eso.
Pues yo aquí disiento en el tema de contenido. Tengo una sensación también agridulce con la película, pero no con la historia que cuenta, que creo que voluntariamente y deliberadamente es, como tú decías, Sergio, un melodrama, que también el melodrama está íntimamente relacionado con el western. Y es una peli muy peculiar, sobre todo, en mi opinión, por el tema formal. O sea, Paul Greengrass, que es un director, ya lo apuntaba Vigalondo esta mañana, que es uno de estos directores curiosos que no se ciñe ni a un estilo, ni a un tema, ni siquiera por su... Siempre se atribuyen cualidades a los directores o rasgos a los directores en función de dónde son, con lo cual que un británico haga un western siempre hace como el titular así como más mono, se está metiendo en terreno inexplorado, ¿sabes? Así haciendo como muchos juegos de palabra, y realmente Paul Greengrass está haciendo lo que le da la gana desde el principio con una voluntad, pues eso, de investigador todo el rato, desde cosas como Bloody Sunday, que siendo el inglés pues se adentra ahí en el conflicto de Irlanda en el año 72, los Bourne, que son disfrute puro, o sea, me parecen peliculones los tres suyos todos. Su mejor película para mí es United 93 y a mí me encanta Capitán Phillips, me parece una película, además con esa voluntad documental fantástica. La de Utoya me interesa menos, pero ahí ya entra también en algo probablemente que tiene que ver con esto, que es una alteración también del proceso cinematográfico o de la parte técnica. En el caso de Noticias del Gran Mundo, estoy de acuerdo con vosotros en que es mucho más Bailando con Lobos que Sin Perdón. Por poner, digamos, dos ejemplos de western crepuscular, tiene esa voluntad de ir, alcanzando los hitos de buenismo contemporáneos para empatar de alguna manera con una sensibilidad de ahora. Pero es lo que quiere ser, es una película que se ha hecho también y que está ofrecida en una plataforma con esa voluntad familiar. Pero mi extrañeza a la hora de aproximarme a ella tiene que ver con lo cinematográfico. O sea, es moderna, es revisionista, como son los westerns crepusculares, pero es rara en lo formal. O sea, a mí me saca un poco el tema de las infografías, el ordenador que canta un mogollón de veces, el hecho de verla en la tele, claro, yo he visto, o sea, todos los westerns que yo he visto en la tele, pero termina por ser cine, lo ves de otra manera, la pulcritud que aporta el HDR, los vuelos de los drones, son planos que son... Igual nos acostumbramos en un futuro a ver westerns de esta manera, igual sí. Que hay westerns crepusculares o posteriores a ya los años 60 y tal, que ya incorporan toda la televisión y desde luego, luego si tenemos tiempo de poder hablar de algunos títulos, pero para mí, Sin Perdón, es el mejor ejemplo de una película que incorpora todas las novedades cinematográficas, no todas las novedades, sino todo lo que ha habido en el western y lo aglutina y lo sublima. Pero esto a mí se me hace raro. Se me hace muy raro ver una película, pues eso, en el que las panorámicas están configuradas de esa forma. O sea, no es la ruptura Peckinpah, que es que es otra cosa, que sigue siendo cine. Esto para mí sigue siendo un choque. O sea, yo me soliviando cada vez que veo eso, pero también puede que sean manías de persona mayor. Para mí es una película bonita, es tan entretenida como cualquier western clásico. O sea, tiene como esta parte ahí de Tom Hanks con ese nombre tan paternal como es Jefferson, que es como, ¿sabes? Como Tom Hanks siempre es el padre perfecto, incluso cuando es un asesino sueldo es buen padre, o sea, tiene esa calidad. Y luego la cría esta, que es una chica alemana realmente, que es una preciosidad, que te quedas, y es muy buena actriz, y que yo tengo una fantasía, que en realidad no he leído ningún reportaje, pero me encantaría que Tom Hanks la entretuviera en los descansos de rodaje, así un poco como Leonardo DiCaprio en Eras una vez en Hollywood, contándole que él es el vaquero de Toy Story, ¿sabes? Y la niña diciendo, venga ya, eres tú, qué fuerte, y haciendo limitaciones, ¿sabes? Como para entretenerla, que es una cosa que me pega mogollón que Tom Hanks haga en un descanso de rodaje, la verdad.
Pero no se ha perdido un poco maniquea, me refiero a que la complejidad de la sociedad que retrata, la combustión de ese mundo, de la guerra civil, la ocupación de Texas, los indios, la ferocidad de una sociedad que entonces estaba así emergiendo, daba mucho más juego que esta caricatura de buenos y malos hasta extremos casi insoportables, ¿no?
Sin duda, pero es que creo que es intencionado. O sea, creo que es la película que quiere ser. Igual que Bailando con Lobos quiere ser esa película que tiene a un héroe en un terreno inexplorado al que va, digamos, ensuciando, pero que al mismo tiempo termina por ser ese tipo que todo el mundo quiere tener como novio. O sea, es que lo que tiene, la intención de esto es retratar esa historia entre un padre putativo y una hija encontrada. Con homenajes a Centauros del Desierto, a esos ecos que decía de la Matty Ross de Valor de Ley, que apuntaba también Rosa esta mañana, o incluso de vez en cuando también tiene como el rollo este Truffaut ahí del salvajismo, de subirse por las rocas y Centauros del Desierto, no solamente por los homenajes visuales, también por el personaje de Natalie Wood, claro. O sea, claro, pero creo que es la película que quiere ser. Que a nosotros nos gustaría ver otra peli y que con de la pasta y los protagonistas y el dibujo que hace esto podría haber sido nos hubiera gustado más, pues seguro, pero Greengrass yo creo que quería hacer esta peli.
A mí no me parece especialmente maniquea, me parece maniquea el personaje de Tom Hanks. Es verdad que no es el Ethan de Centauros del Desierto, sino que es un personaje un poquito más lineal, pero no, yo creo que lo que quiere contar lo cuenta muy bien. Y es verdad que no es un western especialmente duro, como dice Isabel, no es sin perdón, pero yo creo que todo ese mensaje de describir ese país roto es muy interesante. A mí la película me gustó tanto que me hice con el libro de Paulette Giles en el que se basa, que aquí ha publicado Almuzar hace muy poco, y el libro está muy bien. Llevo la mitad, es un libro cortito y me he leído la mitad, y el libro es muy bonito, incide un poco más en la biografía bélica del personaje de Tom Hanks, que explicaría un poco más por qué se sabe defender tan bien, ¿no? Pero a mí el país que describe y los paisajes y los personajes y esa cosa que tiene el western crepuscular de que no describe un país ideal, pero sí un país que se está haciendo, en el que poco a poco va entrando la tecnología, y esa idea de los colonos, ¿no? que en Centauros del Desierto eran suecos, aquí son alemanes, ¿no? Cuando dicen, ya les dijimos que no saliesen del pueblo y que no se fuesen al territorio indio. Y a la vez, bueno, pues tiene momentos, personajes muy de western, como los malos crueles que quieren comprar a la chica, los indios abandonados y a la vez solidarios. Y a mí hay momentos, no sé si os pasa a vosotros en el cine, ¿no? Cosas que ves y que te gusta ver, por ejemplo, la descripción de San Antonio, ¿no? Te preguntas, ¿cómo sería una ciudad mexicano-española que ha sido conquistada por Estados Unidos y que ya forma parte de Estados Unidos? Y esa recreación es maravillosa. Por ejemplo, el pueblo de los alemanes, ¿cómo serían esos pueblos donde prácticamente no se hablaba inglés y la gente no las primeras generaciones o sea, el inglés como lengua franca se establece más tarde, porque aquello, hasta que llegase el ferrocarril, estaba lejísimos de todo, ¿no? ¿Cómo serían? Y yo creo que todas esas partes los describe muy bien, ¿no? Sino que en eso tiene una mirada plástica muy, muy, muy interesante, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que eso lo decía en una entrevista con Gregorio Belinchón en el País, tiene una clara voluntad política. Es una película que Greengrass hace ahora porque quiere describir un país donde el racismo sigue provocando muertos, un país dividido y un país con dos maneras completamente diferentes de ver la ley, ¿no? Y eso está muy, muy claro en la película, ¿no? Y es una cosa que se ha contado menos en el cine. Pero sí, a mí, como decía esta mañana, es, no sé si es una virtud o un defecto, las películas que me gustan y me entrego bastante, ¿no? Me cuesta verles los defectos. Y muchas de las cosas que señaláis puedo estar bastante de acuerdo, pero no puedo evitar que me guste. También es verdad que soy muy fan de Tom Hanks. Reconozco que es uno de mis actores favoritos, es un tipo de actor siempre
como para no.
Con James Stewart, que me gusta todo. Y esta Navidad me permití, por ejemplo, que hacía siglos que no la veía, volver a ver Forrest Gump y reconozco que me encantó. Y pensé qué pedazo de actor es Tom Hanks, o el Tom Hanks que también la vi hace poco de Salvar al Soldado Ryan, que ahí es un militar bastante cabroncete, ¿eh? O sea, el Salvar al Soldado Ryan, hay un momento en que les manda a que tomen la trinchera a los enemigos, dice, espero que mi madre no me vea hacer esto, porque es un militar que bueno, pues si tiene que mandar a sus soldados una muerte casi segura, lo hace porque tiene una misión que cumplir, ¿no? Pero bueno,
¿cómo está Tom Hanks en Capitán Phillips, Willy? O sea,
sí, Capitán Phillips está fantástico.
Yo cuando la gente duda por esa, digamos, militancia de buen hombre o de, digamos, esa imagen que tenemos impoluta de Tom Hanks, de verdad, los últimos minutos de Capitán Phillips, el derrumbe del personaje es asombroso. O sea, es de estas veces, es como ver una sinfonía, es levantarte y aplaudir. Es un tipo que tiene un dominio de la técnica y una capacidad de conmover asombrosa.
O el catarro en el Puente de los Espías, el personaje que se pasa, sí, toda la película catarrado en el Puente de los Espías, es fabuloso.
Jota, yo no voy a sorprender. Yo mi exasperante buenismo me lleva a posicionarme al lado de Willy y a favor de siempre del equipo de Tom Hanks, también Greengrass. Creo que es una película comercial, pero bien entendida, con una intención clara, sí, ok, personajes demasiado estereotipados, sí, pero a mí no me molesta esa voluntad política. Vale, es innecesaria, pero me resulta incluso edificante en los tiempos que vivimos, pero yo ya sé que es con este posicionamiento, pues me pongo en la otra esquina respecto a los que suelen pensar que todas estas cosas sobran, pero para mí entronca perfectamente con Bailando con Lobos.
¿Qué pensamos que sobran? ¿Los derechos humanos?
Explícito.
¿Estamos a favor del racismo? ¿Estamos a favor de la ocupación militar de Texas?
Pero el adocenamiento...
Me parece alucinante esto, de verdad.
Sergio, ¿sabes que me refiero a que yo soy de los que no me importa que haya un... Si me permitierais, yo soy de los que a mí no me importa que haya un antes de una película, un letrero avisando de ciertas cosas. Yo sé que vosotros estáis en contra, no me parece ni bien ni mal, simplemente yo estoy a favor, yo estoy en contra, y hay gente que está en contra, y lo entiendo, y lo respeto, y me parece hasta lógico, de ciertas obviedades, que ciertas cosas y ciertas explicaciones tengan que ser tan explícitas, valga la redundancia. A eso es a lo que me refiero que estáis en contra. No, o evidentemente, es como lo de Hitler, pero a favor o en contra. No, evidentemente, estamos hablando de eso. Pero yo la veo pues alineada pues con Bailando con Lobos, con Sin Perdón, por supuesto Las maravillosas valor de ley, ojo las dos, la de John Wayne y la de los Coen, que me gusta mucho. Y todas estas tienen algo predecible y quiero abrir una línea para que luego sigáis vosotros. Ese predecible y lógico instinto protector del padre, o padre adoptivo, o mentor, o tutor, o como queramos llamarlo, respecto al pequeño ante un entorno hostil. A mí me ha recordado también en parte a Camino a la Perdición, ¿no? También, por cierto, con Tom Hanks, maravillosa la peli de Méndez, que me gusta. Y esto nos lleva, por ejemplo, a The Road, ¿no? Que el gran público le llegó por la película de Viggo Mortensen y basada en esa durísima y galardonada novela. Pero ojo, un dato con la novela, ¿eh? Y quiero decirlo. Se editó en 2006 la novela de The Road, 3 años más tarde de que arrancara la novela gráfica de Walking Dead. Y os digo que si quitáis a los zombies, automáticamente The Walking Dead se convierte prácticamente en The Road, Porque es el peligro real no son los zombies.
The
son
Walking las Dead y... es un western también. Bueno,
Y el aire apocalíptico. Y no estoy defendiendo la serie, sino al libro. Y ahí ya os he abierto camino para que sigáis.
No, de hecho quería preguntaros sobre la salud del western. Fíjate que, fijaos que Isa. Perdona, Isa, es que ya no te puedo llamar, Isa.
Bueno.
Ya no me sale. Ha mencionado, sin perdón, que nos resulta una película contemporánea que tiene 30 años. Lo digo porque da la medida de...
¿Tiene 30 años, sin perdón?
Sí.
Claro, es el 92.
Y en cambio son de nuestro siglo, los odiosos 8, ha mencionado Valor de Ley antes, Jota, lo es El Renacido, lo es Django Desencadenado, lo es No es País para Viejos, lo es La Balada de Buster Scruggs. No sé, Sergio, ¿en qué estado se encuentra el western? ¿Tú cómo lo diagnosticas?
Hombre, está un poco no tengo capacidad para diagnosticar en la salud del western. Yo creo que está un poco más desdibujado, ¿no? Sí que es verdad que fue deslavazándose sin perdón, se consideró como el último granito, pero es verdad que han seguido haciéndose westerns encomiables en el siglo XXI, ¿no? Y que es verdad que sigue estando ahí, pero yo creo que muy desdibujado dentro del programa, ya no tiene esa identidad, esa fuerza que tenía hasta los años 70 realmente, ¿no? Que es cuando se firman ya las últimas obras verdaderamente clásicas y los últimos maestros que se pueden identificar verdaderamente con el género, ¿no? Hay muy buenos westerns, se hacen muy buenas películas, pero yo creo que el género pertenece a una época, está asociado a una época y a unas fases, ¿no? Y incluso el western crepuscular que alude al fin del oeste, al fin de la cultura, al nacimiento de la nación, ¿no? A eso que hablábamos con el hombre que mató a Liberty Valance, el fin de la libertad, esa nación que va limando poco a poco las ilusiones de la libertad y de los horizontes abiertos y demás, pero que también tiene una fecha, ¿no? Y que empieza a aparecer en los años 60, en los años 60 y 70. Que también es el fin del propio género, el fin de los códigos del género clásico que se van agotando y ahora pues bueno, sí, hay mucha gente que recurre al western, pero no parece que tenga esa influencia y esa identidad que tenía en su época gloriosa. De hecho, yo cuando pienso en western crepuscular sigo pensando básicamente en tres películas que son que son clásicas de mediados del siglo claro. XX. Yo pienso en Sam Peckinpah, pienso en Pat Garrett y Billy the Kid, pienso en El juez de la horca de John Huston, o pienso en Sergio Leone de Hasta que llegó su hora, ¿no? Pienso en esas películas más que en Sin perdón, y desde luego más que en Tarantino y más que en los westerns del siglo XXI. No creo que hayan aportado al género lo que aportaron esas películas, ¿no? Lo que aporta, ni a la historia del cine. Yo creo que han quedado con una huella tan enorme, una referencia tan grande que es muy difícil salir de la cita. Yo creo que los westerns del siglo XXI tiran mucho de homenaje, tiran mucho de referencia, tiran mucho de guiño y de incluso de metacine, pero ya no van más allá, no son capaces de darle esa última vuelta de tuerca al género, ¿no? Están en esos códigos, pero ahora Isabel seguramente me contradecirá absolutamente en todo y dirá
no, yo estoy completamente creo que es muy acertado el apunte que has hecho, porque además es que la confusión de qué es el western crepuscular, cuándo podemos datarlo o cómo podemos describirlo, también tiene que ver con eso que hablábamos antes de mezclar melodrama o no, o qué es el western, o si todo es western. Tranqui, Willy, que no me voy a meter en esa otra vez. O sea, quiero decir, western crepuscular se utiliza casi, hay una expresión también como peli de culto, que son expresiones que se utilizan convenientemente para describir algo en un momento determinado y otra cosa en otra situación. Es western crepuscular, podríamos determinar cualquier cosa que no se ajuste a los cánones tradicionales, pero ¿qué son los cánones tradicionales del western? El western está hibridado desde el mismo momento de su concepción. Tengamos en cuenta que oficialmente la primera película que casi todo el mundo cita como el primer western crepuscular es del año 58, que es El hombre del oeste de Anthony Mann, porque Gary Cooper ya no es, digamos, el héroe lineal que llega, hace y se pira, o digamos, tiene esa imagen limpia, sino que es un forajido retirado intentando evitar volver a las andadas, básicamente. Entonces, ese poner en duda al personaje hace que este sea la primera vez que de alguna manera la estructura formal se rompe. Pero luego también podemos verlo a partir de la cinematografía, que es lo que sobre todo aporta Sam Peckinpah, no solamente con Pagarre y The Kid, que decías tú, pues con Grupo Salvaje, y probablemente sea la persona que más militancia tiene en deconstruir las estructuras clásicas del western, pero siempre está también el western crepuscular mezclándose o emparentado con el espagueti, que no es exactamente, que es un género que puede tener su propia, digamos, su propia vida. O sea, Sergio Leone va por otros lados y estructuralmente y visualmente tiene unos rasgos.
Pero también va por otros lados del espagueti, ¿eh?
Efectivamente.
Spaghetti, eso es. Y luego está Sergio Leone.
Efectivamente, Sergio Leone es un género en sí mismo. Eso es. O sea, que es la grandeza de los autores, claro, de los autores que quedan, que tampoco se asimilan. Claro, nosotros el otro día hablábamos de Ford y de Liberty Balance, que también es un western crepuscular, que es uno de los títulos que se suele rescatar. Y tú sí ves la diferencia entre dos películas en blanco y negro de John Ford, el Liberty Balance o La Diligencia, que además el Liberty Balance, recordamos esa diligencia varada que ve el senador, ¿os acordáis?, llena de polvo, que dice, mira, fíjate, antes del tren aquí íbamos íbamos como una tartana. Si tú te acuerdas del Ringo Kid de La Diligencia, es otro personaje, no es Tom Donifon, ahí sí que ves la idea de crepúsculo, no solamente por el tema de que el protagonista es una persona de cierta edad, pero ves toda la decrepitud y la falta de apostura y de apostura entendida como esa idea limpia del héroe juvenil y espigado y con todo por delante, y sobre todo con una idea hacia adelante, el estar de vuelta el personaje protagonista hundido, fracasado, sobre todo fracasado, porque ya no es que sea mayor, es que es el fracaso. El Tom Donifon es el epítome de todo esto. Para mí, por eso, Sin Perdón sí que aglutina. Todo esto era una excusa para llegar a Sin Perdón, básicamente. Sí que aglutina todos los elementos para describir el western crepuscular, porque tiene la parte de la innovación técnica, de la aglutinación, de la acumulación cinematográfica en una persona como Clint Eastwood, además, que es representante de una de las vertientes discursivas del western canónico, si hay algo que pueda ser el western canónico, que yo también lo pongo en duda, y está enriquecido con todo eso, y es capaz de hacer una historia con la misma épica y con la misma grandiosidad visual de las grandes películas de John Ford, y con toda esa suciedad, con esa crudeza, con ese huir del destino, con la violencia como un propósito narrativo, que hereda la parte de Peckinpah, pero le da también un valor extra, pues ese viejo como protagonista con su falibilidad, con la falta de puntería, con la torpeza, con la decadencia. La incorporación de las mujeres, que es una parte también de fuera de la parte, digamos, más tradicional, y tampoco lo es, porque ya está en John Ford desde el principio, insisto. Son todos estos lugares comunes que luego se incorpora, pero sí, la mujer que existe en el universo masculino, no por los hombres o para servir, sino a pesar de ellos, esa crueldad con la que se las trapa y esa iniciativa que las prostitutas, digamos, de las que se erigen en dueñas de su destino y que provocan además el drama de una manera completamente distinta a la damisela en apuros. No sé, es que a mí, o sea, Sin Perdón, yo creo que podría tener una cultureta específica, porque es una película que solamente pensar en ella se me pone los pelos de punta. Y como me puedo tirar otras dos horas,
voy a intervenir yo, porque voy a fijar doctrina respecto a lo que es el western, y para eso tenemos un artículo que ha publicado Eduardo Torres Luce en Expansión. Donde dice, André Bazin solía decir que los western representaban para los americanos la edad media de la que habían carecido. En un western no solo confluyen los cantares de gesta, los romances de frontera, el Cid, pero también la mitología, las leyendas de las que están hechos los héroes que lideran la memoria remota de un país, la Ilíada, la Odisea. Peter Bogdanovich y Andrew Sarris han escrito que se puede seguir y estudiar la historia de Estados Unidos a través de las películas de John Ford, y especialmente en sus westerns. Y yo creo que Guillermo está muy de acuerdo con esto.
Sí, para mí el western crepuscular también, o sea, en parte es una estética, y frente a ese western limpio, inmaculado, es el western de los dientes podridos y la comida chunga, pero también es un momento de la historia de Estados Unidos, ¿no? Para mí el western crepuscular empieza en esa maravillosa escena del final de La leyenda de la ciudad sin nombre, no sé si os acordáis, cuando se están yendo los mineros, y entonces le dice a Lee Marvin, oye, ¿por qué te vas? Dice, porque dentro de poco esto será un lugar horrible, con casas limpias y con aceras y con una escuela, y yo soy un ciudadano de ninguna parte y siento añoranza de mi hogar, ¿no? Entonces los mineros se van y empieza otra cosa. Y eso para mí es ese momento del western crepuscular. Por eso en el western crepuscular, por ejemplo, siempre hay tecnología, ¿no? En Grupo Salvaje aparece un coche, empiezan las ametralladoras, cambian las armas, como ocurre en los profesionales. O sea, es otro momento de la historia de Estados Unidos. Y en ese sentido, a mí uno de los western crepusculares que más me gustaron de los últimos años es Los Hermanos Sisters. Me pareció una gran película, con ese momento en que llegan a San Francisco y ellos vienen hechos, eso es una guarrada de cruzar el oeste, y de repente se encuentran con el cuarto de baño, con el váter, con las calles iluminadas, ¿no? Y es el western crepuscular, es un salto hacia otro país. Y en cuanto a la salud del género, yo creo que no ocupa el lugar preeminente en la imaginación cinematográfica, pero ahí está. De repente decimos, pues series del oeste, pues Deadwood estaba muy bien, Hell on Wheels, Yellowstone, que se acaba de estrenar, pues no está mal. O sea, al final, de alguna manera, ya no en la discusión sobre qué es western y si todo es western, de alguna manera el western de verdad, o sea, señores con sombrero que recorren el oeste a caballo, sigue ahí. Siempre hay western de los que hablamos y que tienen cierta relevancia, como ocurre con la película de Tom Hanks.
Jota, tienes que hablar de Comanchería, es tu oportunidad, si no...
Sí, ahí va yo. Iba a mencionar Hermanos Sisters, me lo ha pisado Willy, y Comanchería, o sea, Comanchería, y luego ese Wind River, también del mismo, bueno, el que hizo el guión de Comanchería, luego, que no me sale el nombre ahora mismo, acabó dirigiendo Wind River, que aunque sea nieve, también es un western, es una venganza, es una investigación, es una persecución. Yo incluso meto en western, fijaos, el Vampiros de Carpenter con Jace Woods, que me parece maravilloso. Y yendo a lo que decía Sergio, yo creo que esto es como el rock, ¿no? Que no está de moda, pero creo que goza muy buena salud. Habéis mencionado un montón de películas, tanto las más actuales como las que ha dicho Sergio. Y a esa vuelta de tuerca que ha mencionado que le falta, es que yo creo que ya está todo escrito, como en el rock. No queda nada por inventar, solo queda buscar diferentes mezclas de personajes, de historias, y lo importante es que al final sea algo disfrutable, sin más. Y desde luego, Comanchería mereció el Oscar, y todos los meses hay alguien que dice, he visto Comanchería gracias a JF. Pues oye, ahí lo llevo.
Bueno, del western que está en el oeste, al este, que es Japón, pero antes de ir a Japón necesitamos hacer una escala técnica.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Euromillón, la Bonoloto, la Primitiva, la Lotería Nacional y la Quiniela. Todo en una app. Lotolibre.es. Lotolibre.es es tu administración de lotería en una app. Descárgatela ya. La app más segura para jugar a loterías y apuestas del Estado. Es gratis y cobras los premios al instante. Lotolibre.es.
Ya veis que nos volvemos a montar un caballo, ¿eh? Como si estuviéramos cruzando el estado de Texas. Pero no vamos a hablar de Texas, vamos a hablar de las disciplinas que impone este programa. Las hemos mencionado al principio, lo seguimos haciendo ahora. Obligaciones, requisitos, disciplinas, digo. Casi de ciclista que entrena para el Tour. Hoy, culturetas, debemos retomar nuestras lecciones de japonés. Sé que os conmueve esta música y nos sirve de pretexto para aprender a decir algo así como todo que estoy bien. Y no os quiero abrumar yo con mi pronunciación pluscuamperfecta. Adelante, nuestros profesores de japonés.
Daijoubu.
Por favor, ¿lo puedo repetir?
Daijoubu.
Una última vez, gracias.
Daijoubu.
Daijoubu, que significa estoy bien. Para la bailadora madrileña, la Tati, la palabra daijoubu no puede sonar mejor. Es lo primero que escuchó cuando terminó con éxito la operación que la tuvo varias horas tumbada en un quirófano, muerta de miedo. Sucedió en Japón. Mamá, daijoubu, baby, daijoubu. La tranquilizó el cirujano. Tú estás bien, tu bebé está bien. Lo cuenta la propia Tati, que a finales de los 60 se fue a Japón a bailar para ganar y ahorrar dinero. Y allí descubrió que se había quedado embarazada. Y no solo eso.
Por la noche me había acompañado un amigo mío, Sammy Martín, que hablaba inglés. Total, que viene y viene con la carilla muy seria y le dice a mi madre, nos dice que yo tengo una peritonitis, vamos, que tengo una apendicitis muy peligrosa porque estaba en muy mal estado y que tenía que abortar y quitármela. Porque con que iba creciendo la criatura, o a la hora del parto me podía venir, podía reventarse y claro, estaba en peligro. Y yo dije que no, que yo quería tener ese bebé y que le quería tener. Total, que me metieron para operarme. Bueno, todo el mundo se enteró en España, dijeron que me había muerto, que no sé qué, no sé cuánto, porque por lo visto la criatura estaba encima de la apendicitis y tuvieron que abrirme para tener un niño. Me hicieron una incisión en el bajo vientre. Y claro, me salvaron a mí. Y salvaron a mi niña, que tiene ahora mismo, que nació en octubre, a mi hija Pilar. Y claro, yo no soy una persona que crea mucho en milagros y cosas de esas, soy agnóstica, pero indudablemente Japón para mí pues fue la salvación de mi vida y la de mi hija, que está viva, gracias a Dios.
Asegura el periodista David López Canales que la complejidad de la operación que le practicaron a la Tati no estaba todavía al alcance de la sanidad española de la época, así que hacer los japones para esta bailadora no solo fue una oportunidad profesional y económica, también le salvó la vida a ella y a su hija, que nacería meses después en España. Pero no solo la Tati llevó el flamenco a Japón en aquellos años de finales de la dictadura, Chiquito, el Habichuela. Decenas de artistas flamencos se fueron a trabajar durante meses a Japón, donde pagaban más para ahorrar dinero y alcanzar el sueño del españolito tardofranquista, pagar la entrada de un piso. El libro del que hablamos, o del que vamos a hablar, se llama Un tablao en otro mundo. Lo publica Alianza Editorial. Lo escribe David López Canales, con el que hablamos esta mañana en el programa de Antesala. También lo hicimos con Pepe Habichuela. Fue una propuesta de Rosa del Monte, que no se va a pronunciar al respecto porque no está hoy, pero que la participó a los demás culturetas que sí están aquí hoy, por ejemplo, Sergio del Molino.
Pues es una pena, la verdad, porque esto es... No solo porque lo ha propuesto Rosa, sino porque...
Territorio Rosa.
Rosa es territorio Rosa y además es un anecdotario muy nutrido que ella lo maneja muy bien y nosotros lo vamos a destrozar, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. La verdad que el libro es una sucesión de historias de vida, ¿no? De todos los flamencos que sobre todo trabajaban en tablaos, ¿no? También hay alusiones a las giras de los grandes como Paco de Lucía, ¿no? Que hacían giras por Japón, por teatros, pero lo interesante es la vida del tablao. La vida del tablao sobre todo centrado en el primer tablao que hubo en Tokio, que era el tablao El Flamenco, que está en la planta 14 de un edificio, de un edificio llamado Isetan Kaikan, en el barrio de Shinjuku, ¿no? Que es, fíjate, me lo he apuntado y lo he sacado todo del libro. Y es y todas las historias ocurren ahí en torno a ese tablao y otros tablaos de Osaka y demás. Y la y cuenta todos los meses que se pegaban muchos flamencos, incluso la historia de algunos que se quedaron más adelante a vivir, ¿no? Y es, la verdad que es muy interesante, muy, muy divertido todo el choque cultural que van viviendo, pero a mí me ha interesado más cómo ese choque se va diluyendo, me ha interesado más el discurso de fondo que hay en el libro o la conclusión que se puede sacar del libro, que se resume muy bien, yo creo, en la historia de Cristina Hoyos, que es seguramente la flamenca que mejor entiende el Japón, que más a gusto está, que le da pena volver, porque todos los demás, como nos contaba Pepe Habichuela esta mañana, estaban muy a disgusto, no les gustaba aquello, no les gustaba la comida, no entendían nada, les parecía todo rarísimo, horrible, y no estaba, y ellos querían volverse, a ahorrar el máximo dinero posible y volverse a España cuanto antes, ¿no? Pero Cristina Hoyos entendió muy bien el país, lo disfrutó, incorporó a su arte y a su espectáculo, incorporó partes de danza y del teatro, ¿no?, y de cultura japonesa, y empezó a hacer una cosa muy sincrética, y empezó a comprender muy bien ella por qué fascinaba el flamenco a los japoneses, que no era una moda pasajera, no era sencillamente una fascinación por un arte muy exótico que sucede al otro lado del mundo, no iban como quien va a ver la danza de los siete velos o la danza del vientre después de un restaurante, ¿no? Sino que de verdad había una atracción profunda y una comprensión profunda del flamenco, probablemente mucho más profunda de la que había en España, donde ellos se sentían despreciados y marginados, ¿no?, y convertidos casi en una especie de cliché. Y ellos sentían que su arte era mucho más entendido en Japón, porque conectaba muy bien con el sentido de la tragedia, con el sentido de la tragedia y de la intimidad y de la tristeza. Y por eso Cristina Hoyos empieza a incorporar a sus espectáculos palos tristes, ¿no? Seguirillas y algunos ya no deja que sus espectáculos sean mucho más complejos y no sean solo una jarana, una juerga flamenca, ¿no? Que no vaya todo el mundo ahí a correrse la juerga y a dar palmas, sino a sentir, a emocionarse algo, ¿no? Y a entender eso. Y ese viaje me parece lo más bonito, ¿no? Porque realmente lo que cuenta toda esta historia de los flamencos y la incorporación del flamenco a la cultura japonesa, ya como una cultura propia prácticamente de Japón, o sea, el hecho de que hay tantísimas academias de flamenco en Japón y tantísimos artistas, bailadores y tocadores japoneses que lo hacen tan bien como en España. El cante ya sabemos que es otra historia, que lo hacen un poquito peor, pero que tocan y bailan como los españoles por la lengua. Eso me parece que es una historia preciosa que confirma que no hay barreras culturales. O sea, confirma, y fíjate, ahora, aunque Jota me acuse de estar en el bando cínico Venga. Siempre y demás, realmente, o sea, yo tengo una idea muy ñoña del muy muy ecuménica. Nah. Yo no creo en los misterios ni en las culturas irreductibles. No creo que haya algo intraducible o que no puedas entender. O sea, el hecho de que los japoneses, sin entender el español, entiendan el flamenco probablemente de una forma mejor de como lo ha entendido la mayor parte de la cultura española, quiere decir que no, que hay algo, una comunicación humana a través del arte que rebasa cualquier barrera cultural, religiosa, idiomática que podamos poner. Sí. Al final nos entendemos muy bien a través del arte. Y no es verdad que haya palabras intraducibles, no es verdad que haya sentimientos de culturas intraducibles, no es cierto. O sea, solo hay traductores torpes o gente poco curiosa o chauvinistas que se miran demasiado el ombligo. Pero en cuanto nos acercamos con curiosidad y respeto a otra cultura, la entendemos. Somos capaces de entenderla de arriba abajo. Y la moraleja que saco de este libro es esa, ¿no? Es lo hermoso que es poder acercarte a algo que se supone que es completamente ajeno, que es algo propio de una cultura, de una etnia, de un país y de una época, y que no es cierto, que realmente lo que hay detrás es un arte universal, que cualquier persona en el mundo puede entender y disfrutar exactamente igual que un gitano de Triana.
Por alusiones, una pregunta rápida, perdóname, Sergio. ¿Tú crees que aceptaríamos a un japonés cantando flamenco en su idioma en lugar de en español? Lo digo por el paralelismo con el rock, ¿no? ¿Por qué cantáis en inglés si sois españoles? Si el rock es algo anglosajón. ¿Aceptarían los flamencos a un japonés cantando flamenco en japonés en lugar de en andaluz, en español?
Eso, pregúntaselo a Pepe Habichuela, pero vamos,
yo no, pero pregunto tu opinión, no tengo Pepe Habichuela.
Pero mi opinión
como
es
tú que has establecido un diálogo cultural y artístico entre dos culturas muy diferentes y cómo podemos comunicarnos a través del arte. Por eso te pregunto si crees que se aceptaría, pero no es una pregunta trampa ni nada, es de verdad tu opinión, porque en el rock tenemos ese problema, ¿no? En castellano o en inglés, siendo españoles.
Es que da igual, es que no lo tiene que aceptar nadie, o sea, el arte no surge, no requiere la aceptación de los sacerdotes se creen muy poderosos en algún momento, pero mira cómo los puristas del flamenco han sido desbordados una y otra vez, pero si Paco de Lucía ha metido el cajón, metió instrumentos completamente ajenos al purismo de la música. El flamenco está constantemente evolucionando y ha demostrado ser una música absolutamente permeable a todo tipo de influencia. ¿Cómo no va? En fin, pues claro que sí. O sea, protestarán mucha gente, sin duda alguna. Claro. Pero qué más da, si es que da igual lo que protesten. Yo creo que eso.
Pero estaría bien verlo, un flamenco en japonés. Estaría cuando menos curioso. Isabel, disculpa.
Ay, sí. No.
Muévelo, claro. O sea, el programa espectáculo de flamenco japonés. Claro.
Es verdad que a mí también me ha. O sea, es una cosa que sí que a partir de sus experiencias con Gades y tal, sabía del interés y del apego de Cristina Hoyos a la cultura japonesa y cómo ella intelectualiza toda esa parte del kabuki, de los gestos y la teatralidad, y entiende y emparenta muy bien con el pozo melancólico de Japón, y establece un enlace directo con el flamenco. Por tirar por una cosa completamente distinta a lo que estaba destacando Sergio, una cosa mucho más frívola, me iba a la experiencia de Ramón el Portugués, también por aquello de la coincidencia pacense, que es un sobrino de Porrina de Badajoz, un flamenco clásico también, que tiene una experiencia pues también muy típica de internarse en lo desconocido, porque claro, la idea de ir a Japón en los años 60, como bien destaca el libro de López Canales, es mucho más ir a hacer las Américas que viajar a cualquier país de entonces, porque era completamente una marcianada, era aterrizar en un planeta desconocido a todas luces, y tiene una experiencia como muy describe muy bien esto, con el miedo a los terremotos, a que se le traga la tierra, y luego también por la casualidad de que le empiezan a ofrecer por sus características físicas hacer anuncios, que es una cosa que también les llama mucho la atención, que trasciende el hecho de la música o del espectáculo, esa parte también frívola de la cultura japonesa de quedarse con lo superficial, con lo que el otro día hablábamos a propósito de Bjorn Andersen, y me imaginaba a Ramón el Portugués en el mismo estudio haciendo diferentes anuncios, uno y otro, este con, como decía él, con su piel de bronce y sus ojos saltones, diciendo Sanio, anunciando radios, las radios esas que luego se traían metidas en la maleta a España para repartirlas a todos los familiares. El libro de López Canales es verdad que es un compendio de anécdotas estupendas. Yo, por hacerle una crítica, no sé si estoy equivocada, pero me ha dado la impresión que con la intención de una reivindicación que yo comparto del flamenco de vez en cuando, hay un velado desprecio por la copla en López Canales, y a mí eso, la verdad es que no un desprecio, pero sí un, digamos, una simplificación en la apreciación de que si es, digamos, la asimilación franquista, que es un tópico que yo creo que ya está un poco superado. El hecho de identificar la copla como lo adocenado a Franco, digamos, el género que se pliega sin ningún tipo de matiz, y el flamenco como la militancia y lo salvaje y lo que está completamente libre de cualquier tipo de sospecha de haber estado conciliado con la dictadura. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, creo que es más complejo, y sobre todo desde luego la copla, el eliminarla por comparación, tampoco me parece digamos que sea justo, pero probablemente sea también harina para otro programa esto.
Sí, realmente la historia está muy bien. Me ha encantado lo que ha dicho Sergio, tengo que reconocer, y yo no lo hubiese dicho mejor, por lo que prueba de que la cultura no tiene fronteras, y que si hay algo que transmite una emoción, transmite una emoción, por muy diferentes que sean esos dos países, ¿no? Pero hacerte una idea de esos gentes del mundo flamenco que bajaban desde los barrios pobres de Granada, de Sevilla o de Madrid a un país que, si ahora nos parece alucinante, no quiero pensar lo que ya sea en la España en los años 60, justo cuando Japón sale, todavía había ocupación militar, pero digamos sale de la ocupación, ya está en plena reconstrucción, es un país que es todo nuevo, en Tokio es todo nuevo porque todo quedó destruido en la guerra, ¿no? Y esa parte tiene momentos muy divertidos, pues el tren bala, los taxis que se abren solos, que es una costumbre, los japoneses no tocan, ¿no? Tú no pones no das el dinero en la mano a un taxista, sino que le das una bandeja y tú no tocas el taxi, sino que el taxista con un botón te abre la puerta y te la cierra, y si ahora nos parece alucinante en la España en los 60. Pero luego hay una cosa, yo siempre que creo que el libro consigue explicar, que es, siempre me ha preguntado por qué a los japoneses les interesa el flamenco. Porque el flamenco es un mundo del desorden, de la improvisación, en un país donde no existe el desorden ni la improvisación. Japón es un país donde todo está absolutamente regulado, y donde hay que reservar, y donde cada uno tiene que hacer lo que la sociedad le dice que tiene que hacer. Y el mundo flamenco es un mundo caótico y anárquico, totalmente diferente a eso, ¿no? Como es ese teatro de la crueldad de Artaud, un poco como Los toros, ¿no? Un espectáculo que solo puedes ver en el momento en que se produce, porque luego desaparece, ¿no? Y una de las hipótesis que da el autor es el kabuki, y justamente la pasión que tienen los japoneses por la belleza efímera, que lo más famoso es la floración de los cerezos, pero también son los templos, ¿no? Y que en general les gusta más el flamenco, y eso explicaría lo de la copla, les gusta más el flamenco, digamos, trágico, porque en la cultura japonesa la tragedia tiene mucha importancia, la fugacidad, lo que desaparece, frente al flamenco más juerguista. Pero bueno, me parece una historia deliciosa, y todas las historias de Chiquito, yo sabía que Chiquito había estado en Japón en los años 60, pero realmente Chiquito, como avanzado de ese mundo, encerrado en el hotel y mandando dinero a casa, y con una comida que debía ser ultramarciana, entonces me ha parecido que tiene momentos realmente muy divertidos, como cuando se ponen a hacer tráfico de guitarras, porque los japoneses no hacen buenas guitarras y las venden por un requete pastón.
Hace una semana falleció Chick Corea y no llega a tiempo de dedicarle la sección comilfo, que dirían más allá de los Pirineos. Y es que un agresivo y extraño cáncer se lo llevó por delante muy pocos meses. Tenía 79 años. Con este Elita se abría Tones for Jones Bones, su debut discográfico en solitario, grabado a finales de 1966, aunque no vio la luz hasta el 68, cuando ya contaba con el prestigio de haber acompañado a Dizzy Gillespie y a Stan Getz, para el que incluso llegó a componer. De sus colaboraciones, aparte de estas dos, la que más me gusta es Bitches Brew, el álbum de Miles Davis, en el que era palpable la admiración de este por Jimi Hendrix, por ejemplo. Y además fue un disco clave para abrir la espita del jazz fusión. Y Chick Corea se entregó a la innovación del jazz con su proyecto Circles entre 1968 y 1970. Escuchad este Blues Connotations. Chick Corea reconocía haber copiado en sus primeros años, de hecho se lo aconsejó su maestro, y él, Corea, lo veía indispensable para aprender cuando se empieza, pero al tiempo recomendaba ir aportando algo propio en cuanto se pudiera. Ha acabado siendo considerado el pianista romántico del jazz contemporáneo, y algunos críticos se vinieron un poquito arriba y le llegaron a comparar con Debussy y Schubert. En los dos volúmenes de improvisaciones de piano que grabó en 1971 y 1972, se dejó llevar por su pasión por el piano clásico. Escuchad esta maravilla, Noon Song. Son dos discos espectaculares, para muchos lo mejor de su extensa obra, un cruce de caminos entre la libertad del jazz y del academicismo de la música clásica. Es evidente su virtuosismo como pianista, no creo que nadie lo dude, pero hay que aclarar que nunca pasó por el conservatorio, solo recibió 4 años de clases cuando era niño. Y gracias a la colección de discos de jazz de su padre, fue forjando su carácter, que en realidad era un poco camaleónico, lo hizo a lo largo de su carrera, un poco como Bowie, ¿no? Buscando constantemente la innovación y a la vez haciendo lo que le daba la gana. Por eso creo que casi todos podemos encontrar un Corea que nos gusta, pero al tiempo yo creo que es muy complicado que haya alguien que disfrute por igual de todo lo que ha grabado, que es muchísimo, yo creo que casi inabarcable. Tras esos trabajos más clásicos, se entregó en cuerpo y alma al piano eléctrico y al jazz fusión, incorporando incluso voces y elementos rockeros. Así nació el proyecto Return to Forever y canciones como este What Game Shall We Play Today? En este proyecto estaba el bajista Stanley Clark y acabó incorporándose también el guitarrista Aldi Meola. Una colección de talentos que tuvo una gran onda expansiva y ayudó a que rockeros se acercaran al jazz y también viceversa. Y precisamente este proyecto Return to Forever fue también una idea espiritual que llevó a Chick Corea hacia la controvertida cienciología. Y estas obras maestras de jazz fusión fueron dedicadas a Ron L. Hubbard, el gurú de esa disparatada logia. Volviendo a lo musical, al igual que ocurrió con Sketches of Spain de Miles Davis y el Ole Coltrane, Chick Corea también quedó rendido a nuestra cultura musical. Ha dicho en más de una ocasión que le gusta Segovia, Falla y por supuesto también el maestro Rodrigo, al que arregló en su tema Spain. Me parece una adaptación brillante, aunque yo he de reconocer que hay una parte de Corea, no esta, que no me gusta nada, porque creo que hemos de admitir que, como axioma, ¿no?, que los 80 fueron bastante horteras, y por tanto, creo que también lo fueron todos aquellos que abrazaron la década con demasiado entusiasmo, algunos con intenciones meramente crematísticas, pero otros, como Corea, por pura inquietud artística, aunque retrospectivamente yo creo que hay inequívocos resbalones. Voy a despedirme con Para mi amigo Paco, una exhibición instrumental que Chick Corea dedicó a su querido Paco de Lucía. La admiración era mutua y enorme, y la verdad es que ojalá hubieran colaborado mucho más. En fin, nuestro recuerdo a Chick Corea, un grande del jazz, también de la industria musical, no solo del arte, sino también del negocio. Ahí están los 23 Grammy y más de 60 nominaciones, algo inigualable.
Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas, eso también es un cambio.
11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Euromillón, la Bonoloto, la Primitiva, la Lotería Nacional y la Quiniela. Todo en una app. Lotolibre.es. Lotolibre.es es tu administración de lotería en una app. Descárgatela ya. La app más segura para jugar a loterías y apuestas del Estado. Es gratis y cobras los premios al instante. Lotolibre.es.
Diré, culturetas, que estuve el otro día en el cine. Vaya novedad, os preguntaréis. Estuve en el cine, me hizo ilusión que hubiera bastante público en la sala. Puede que por el reclamo, creo, de una película en 4K. Una edición impecable, una banda sonora imponente. Aquí os la pongo de fondo. No sé si habéis reconocido al compositor, luego me lo decís, porque ahora voy a seguir hablando de la experiencia, aunque no sabría muy bien catalogar el género, quizá una tragicomedia, pero también una película de aventuras, ¿no? Y un alarde de efectos especiales. Los protagonistas, por ejemplo, vuelan. Y en cierto sentido es una película autobiográfica. No quiero abrumaros con los detalles de un dramón, pero su autor evocaba las penurias de su niñez en el barrio londinense de Kennington, por la pobreza que le rodeaba, por la intimidación de la policía, porque a su madre la ingresaron en un manicomio y porque al propio cineasta del que hablamos pretendieron internarlo en un orfanato. Puede que sepáis ya de quién estoy hablando, pero no desviléis el misterio, jugáis con información privilegiada. Hemos aireado la película en el chat y le hemos encontrado una percha, o sea, una excusa para hablar de ella. Y es una excusa bastante redonda, tan redonda que el largometraje del que os hablo se estrenó hace exactamente un siglo. Un largometraje de una hora de duración, aunque la oportunidad de volver a verlo en una sala de cine y con la calidad de una copia restaurada, transforma la experiencia en un acontecimiento demasiado fugaz. Dan ganas de quedarse al siguiente pase y os prometo que lo hubiera hecho si no llega a ser porque nos apremiaba el toque de queda. Seguro que a estas alturas los oyentes de La Culturera sí han dado con el título de la película. No puedo ofrecer un pasaje sonoro más allá de esta música porque se trata de una película muda, pero la banda sonora la compuso un joven cineasta que aspiraba al reconocimiento de la incipiente industria. Se llamaba Charles Chaplin. Correcto, estamos hablando del Chico, de Kid, una meta autobiografía que sacude la cartelera de 2021 con más interés que ningún otro estreno. Impresiona la vigencia de la película, el ingenio con que Chaplin se desenvuelve en un registro imposible porque no es exactamente una película de risa, ni exactamente un drama, es la demostración de una idiosincrasia propia de un género específico, tan original y tan poco convencional que Chaplin introduce un delirante sueño que convierte a los protagonistas en personajes alados. El sueño del vagabundo, la expectativa de reparar dormido todas las desgracias que se viven despierto, y no puede decirse que Chaplin careciera de razones para evadirse. Había perdido a su hijo, que nació y murió prematuramente, y se había divorciado de su mujer Mildred Harris. No vamos aquí a negar la predisposición de los espectadores que acudimos a la sala, estábamos entregados, sugestionados, pero añado al mismo tiempo que esta celebración devolvía a la experiencia de ir al cine todo su valor litúrgico y toda su dimensión eucarística. Y nos mirábamos entre nosotros sin renunciar a la mascarilla, como diciéndonos qué buenos culturetas somos y qué película tan bonita. Por eso prorrumpimos en una ovación nada más notificársenos el final con el último letrero. Así hay que darle las gracias a la distribuidora Contracorriente Film. Suya ha sido la iniciativa de propagar El Chico en 89 salas españolas. Tiene mérito hacerlo en tiempos de coronavirus, pero la experiencia nos reconcilia con esta superproducción. Superproducción quiere decir que Chaplin consumió 150.000 metros de negativo para componer su película. Sacrificó todos menos los 1.800 definitivos. Y esa es la proeza del realizador. Trasladarnos la impresión de que estamos asistiendo a una obra en directo, que las cosas pasaron tal como se nos cuentan y a ese ritmo. Así que hablemos del chico, o del muchachote, o del pibe, o del chiquilín, tal como se ha conocido en diferentes traducciones. Hablaremos de Chaplin en la efeméride de este centenario y hablaremos del género de películas que exponen la relación padre-hijo, adoptivos incluidos, aunque pocos niños encontraremos tan carismáticos y tan expresivos como Jackie Coogan. Es un icono el chaval, hasta el extremo de que se ha incorporado el inventario de la cultura occidental. No todo el mundo ha visto El Chico, pero todo el mundo sí sabe quién es El Chico, sobre todo si aparece asomado detrás de una pared, con Chaplin custodiándolo e ignorando a ambos que detrás hay un policía. Bueno, Isabel, El Chico.
El Chico, a ver qué nos da tiempo de hablar del Chico, de todo lo que estabas enunciando, porque con esto último que decías de lo de los póster, nos pasa que con el abuso del icono hay veces como que el recuerdo se devalúa, y cuando vuelves a ver la peli dices, jolín, es que es súper buena, es que es tan buena, de tanto verla, o sea, es como las un poco Audrey Hepburn, ¿sabes? Cuando la ves hasta en los bolsos y cuando vuelves a ver las películas dices, jolín, es que realmente lo es por un motivo, y los iconos poderosos se pueden, pues eso, pueden perder valor si abusamos. Pues The Kid, como bien decías, es una peli que a Chaplin en parte le ayuda a pagar su divorcio de Mildred Harris. Hablabas de cómo lo hace. Él se esconde en Utah para montarla. Para esconderla de alguna manera porque sabía que tenía entre manos una cosa muy grande. Entonces, y luego negocia además un porcentaje sobre la distribución, y ya era un tipo multimillonario a esas alturas de su vida. Es el chico es el primer super éxito de un personaje de gran éxito, que es el Charlotte conocido aquí de Trump, porque en el año 21, que es cuando se estrena el primer largo de Chaplin, que es este, ya es una estrella internacional. O sea, ese mismo año él hace una gira por Europa y le reciben en todos lados como si fuera, pero de verdad, una celebridad de un calibre como las de ahora. O sea, eso sin internet y sin televisión y sin nada. Y él, además, a diferencia de otros contemporáneos, va a seguir siendo una estrella toda la vida. O sea, no es gente como, como Buster Keaton o Harold Lloyd, que bueno, que con más, más dificultad que otra cosa consiguen dar el paso al, al sonoro. No se puede comparar con la experiencia de Chaplin, que aparte de aglutinar todos, o sea, de acaparar todas las funciones como director, actor, músico y distribuidor de sus películas, trabaja hasta bien entrado los 70 años. O sea, que él está en activo. La Condesa de Hong Kong es de los años 60 y él tiene ahí ya 70 años. O sea, que es como, digamos, está en activo muchísimo, muchísimo tiempo. Charlotte, además, como decía, es un personaje recurrente. Ahora que tenemos tan presente esa idea de los universos expandidos, de las repeticiones de personajes, Charlotte de Trump es un poco el Spiderman de los años 20, si se me permite la analogía. Quiero decir, que aparece y desaparece en diferentes películas, que tiene reinterpretaciones, que digamos es invitado en universos que no son el suyo. Es un personaje además que él crea a partir de la casualidad. Aparece en una película en la que él aparece como actor, coge cuatro cosas, una peli de pues una producción de Max Sennett, que dirigía Mabel Normand, y se pone cuatro cosas porque tiene que aparecer y funciona y hace gracia, y a partir de ahí pues ya él empieza, además es lo que él le proporciona poder dirigir sus películas. Y entre mediados de los 10, que es cuando él llega como pionero creador de lo que conocemos hoy como Hollywood, hasta el 21 le da tiempo a amasar una fortuna enorme. La cantidad de y eso le da una grandísima libertad en un Hollywood además precódigo, en el que pues una película como El Chico se puede permitir el lujo de ser pues todo lo que hacía Chaplin, que es pues esa mezcla de géneros que tú apuntabas. Es una peli además muy madura en términos cinematográficos, porque pues es una peli que necesita muy poco intertítulo, que es uno de los grandes avances que siempre se destacan del Chico, que es una peli que puedes ver sin ninguna anotación escrita. O sea, se entiende perfectamente por la propia narrativa audiovisual. Es muy, muy madura. Y luego tiene la parte también siempre de lo subversivo, el gusto de Chaplin, pues eso, en ese momento tan complicado en el que ya empiezan a configurarse lo que van a ser los controles estatales de políticos, pero él como persona cojeante del lado izquierdo y que se va a meter en un montón de problemas desde el principio, pues tiene esa forma de ir lanzando pullas al establishment o a la sociedad. Por otra parte, luego Chaplin es una persona que cree en el sueño americano, él es la prueba viviente también, pero siempre es muy crítico a la explotación y engancha muy bien, es parte de su éxito, con la sensibilidad de la época de retratar el esfuerzo pues de los inmigrantes, de las capas más pobres y digamos, esa explotación que está inspirada también, como tú decías, Rubén, en su propia experiencia. Y eso va a ser una constante en toda la carrera de Chaplin, esa militancia. Primero con un pie siempre en lo creativo y en el avance y en unas películas que siempre son un paso adelante en la historia del cine, pero que tienen también esa militancia política que le va a hacer meterse en un montón de problemas.
La verdad que es verdad lo que dices del retrato de la pobreza, que es probablemente la parte más maniquea de sí. Chaplin, ¿no? Y que
él la reedita, ojo. Él la reedita en el año 72, ojo, porque le parecía que había partes que eran muy moñas, o sea, que todavía eran más moñas todavía en origen, probablemente, porque la copia que nosotros tenemos es la del 72.
Pero ya no se reduce solo al Chico, quiero decir, tiempos modernos, toda su obra está basada en ese retrato de la pobreza, que aquí es especialmente crudo por el retrato que hace de los arrabales, de la miseria, de los obreros. Él empieza recibiendo un montón de basura encima. O sea, la primera aparición de Trump, de Charlotte, es cruzando una calle llena de basura y le van cayendo cubos de basura encima, ¿no? Sí. Pero es un retrato
muy estilizado y a la vez tremendamente realista, ¿no? casi de ladrón de bicicletas, prácticamente lo estás viendo, ¿no?
Sí,
cómo retrata las aceras, claro. Cómo retrata las ruinas, la textura de las puertas, la propia casa, ¿no? La casa que es con todas las sillas rotas y demás. Es un retrato de una pobreza muy, muy estilizado, pero que curiosamente funciona también muy real, de forma muy realista, sí. Y que influye mucho al otro lado del océano, influye mucho en muchos creadores comunistas, el principal de ellos, Bertolt Brecht, que sin el cual, sin la influencia, sí, de Charlie Chaplin, no se entiende su personaje Máquina Baja, no se entiende su teatro, no se entiende la idea que él tiene también de la exhibición de la pobreza, ¿no? y de la lucha de clases, que es lo que le importa sobre todo a Bertolt Brecht. Entonces, Chaplin siempre, ese maniqueísmo en Chaplin, que en otros quizá molestaría muchísimo, en Chaplin es arte. Lo sublima de una, sí, forma, con un talento narrativo, va más allá del vodevil, va más allá de las candilejas, ¿no? Del mundo del cual viene, ¿no? Del número físico, del número, del gag, del clown, de ese mundo del que él viene, que vertebra completamente todos los números de la película, pero que pone por encima una ambición narrativa brutal, sí, ¿no? Y de lo que te quedas con la película es con eso. Pero yo solo quería destacar, antes de dar paso a Willy, que seguro que me contradicen todo, la
cínico.
La banda sonora, la banda sonora del año 72, que la reescribe. Hay una banda sonora primero original que se para tocar el piano en cuando se proyectaba de forma muda, y luego cuando en el año 72 se le añade la banda sonora que hemos escuchado, que la recompone el propio Chaplin a partir de una banda sonora existente, y que es una banda sonora que funciona de contrapunto constantemente, ¿no? En los momentos más, sí, divertidos, en los momentos donde está siempre el policía dándole el garrotazo y está siempre el momento más de guiñol, de guiñol puro y duro, y del número típico de correr y salir y que te dé el golpe en la cabeza y demás, eso que todos sabemos, y con el policía corriendo, adquiere unos tintes especialmente tristes, o sea, contrapuntea constantemente para subrayar siempre que realmente estamos contándonos una historia triste, como dice al principio, que es una historia de sonrisas y quizá alguna lágrima, que es el como define en el primer cartel, ¿no? Y creo que el tono de el tono de esa partitura es lo que nos interpreta la película, que a partir del año 72 ya no se puede considerar una película muda, no lo es. La música tiene un efecto narrativo potentísimo, ¿no? Y Chaplin lo maneja, pero con una maestría tremenda.
Es que el personaje guiñolesco por antonomasia, yo creo que es el boxeador, ¿eh? Con esa caricaturización, sí, sí, y esos músculos de goma, ¿no?
Ese pechete que parece curvo.
No, es el que más enfatiza lo teatral, ¿no? Como si fuese, sí, mucho más allá del humano, Willy.
Yo en realidad no tengo mucho más que decir, que me ha parecido maravillosa. No la fui a ver al cine, sino fui a también una cosa antigua, fui al videoclub y me la alquilé, me la subí.
¿En serio, el videoclub?
El videoclub.
Sí, físico.
En la calle Juanelo, el centro de Madrid, que da un videoclub que se llama Ficciones, con todo, muchísimo fondo.
Pero entiendo en VHS, entiendo VHS, ¿no, Will?
No, en DVD. Me la vi, quedé absolutamente...
En Super 8 lo tiene.
Quedé maravillado por todo, por la historia, por la coreografía, por cómo cuenta la historia, por los personajes, por Jack Coogan, el niño. Descubrí que las galletas Chiquilín se llaman Chiquilín porque ese niño se llamaba Chiquilín y adoptaron la marca. Y ese niño vestido de persona mayor, las escenas de cuando van el niño pega pedradas a los cristales y Chaplin, y el negocio de Chaplin es poner el cristal que acaba de romper el niño de una pedrada, los policías, la mujer buscando a su hijo. Me pareció maravillosa y me han entrado ganas de volver a ver todo el cine de Chaplin, ¿no? Realmente esa capacidad que tiene Chaplin de contar historias y de contar personajes en una película que dura 50 minutos y que en un segundo lo ves y sabes y sabes quién es, me ha parecido maravillosa, la verdad.
Lo arriesgado que es el sueño, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, lo arriesgadísimo que es el sueño.
El sueño era una justificación para meter a Lita Grey, realmente.
Y leí una historia en el periódico que alguien aprovechó la nevada de enero para proyectar en una pared en el barrio la película de Chaplin y la vieron todos los vecinos. Y pensé, pues sí, eso es el cine, ¿no? Como la escena de Cinema Paradiso, sí. cuando ponen la película en el puerto, que creo que es la Odisea. Y no sé, me llevó una la gran alegría de redescubrir Chaplin y tengo ganas de volver a leer Luces de Candilejas y La Quimera del Oro, que vi en el cine de pequeño, mi padre nos llevaba a verla. Antes de que existiese hasta
no, pues no, no tienes, no parece que es tan mayor.
Y tengo muchísimas gracias.
¿Cómo se conserva este chico, de verdad?
Claro, claro. Es,
a Willy,
a Willy lo vacuna. Un discreto pacto mefistotélico.
No, a Willy lo vacuna mañana, creo. Que.
Willy tiene un cuadro bajándose en algún armario ahí en su casa.
Y no con AstraZeneca, precisamente.
Willy, todas esas pelis que has mencionado. Si soy un vampiro o si he pactado con el diablo.
Esas pelis que han mencionado están en Filmin. El chico no estaba en Filmin. La he visto en YouTube porque no he podido ir al cine.
Está en Amazon.
La he disfrutado.
Está en Amazon, ay, restaurada.
Pues la busqué en Filmin.
Todas están en Amazon.
Bueno, la vi al final en YouTube. Está con muy buena calidad, con muy buen sonido. Una maravilla, un melodrama espectacular. Y ese look, hay que decir que incluso inspiró a Elvis en su álbum The Country, en el que aparece él de niño con una gorra muy parecida. Os dejo a vosotros que bueno, yo ya hablé antes del cine de padres e hijos en la intervención del Webster y creo que vosotros tenéis más cosas que contar.
Realmente el cierre del Trump, del personaje del chico que se inaugura mucho antes, como decía, que está pues eso, más de 15 años lanzando en el cine, que era un caso de éxito, decía al principio, y se cierra realmente no porque deje de funcionar. O sea, Charlotte es un personaje único en el cine, que no es que decaiga el interés por ese personaje, sino que Chaplin no concibe el paso al sonoro de ese personaje, y en tiempos modernos, en el año 36, dice, ya está, aquí termina, a pesar de que luego el personaje del gran dictador tenga el barbero del gran dictador tenga un eco de Charlotte, incluso Messier Verdú, si me apuras con el bombín y tal, tiene también algunos rasgos, pero el personaje de Charlotte se acaba con el sonoro, con la llegada del sonoro, con una canción ahí un poco rocambolesca en tiempos modernos, que hace como un francés ahí un poco raro, y hace ese cierre, ese mutis por el foro, de un personaje que, como apuntaba Sergio, sobre películas de padres e hijos, que no nos dará mucho tiempo a desgranarlo, pero que
ninguno,
tiene
vamos,
un
dicho.
Puente, ninguno. Claro, ninguno, con el neorrealismo. No quería solamente para apuntarlo para otro
como
día,
yo esta mañana.
La traída del ladrón de bicicletas es así, o sea, el ladrón de bicicletas tiene el eco directo por el tema social y evidentemente por el plástico, o sea, tiene un débito con el chico que es más que evidente, pero probablemente el ladrón de bicicletas tenga también su propio programa específico de la cultureta.
El actor del niño, que tenía 6 años, el personaje del niño tiene 5, el actor tenía 6 en ese momento, y no fue precisamente pobre, pero sí que tuvo problemas también de padres hijos, porque su padrastro y su madre le robaron. Cuando él quiso cobrar todo el dinero que había, o quedarse todo el dinero que había ganado haciendo películas en los años 20, haciendo películas mudas, que se calcula que había ganado unos 4 millones de dólares de los antiguos dólares, que son como unos 400.000 millones de los actuales, él realmente no se lo daban, no se lo quisieron dar su malvado padrastro y su madre, y les tuvo que meter en juicios y demás, y apenas rascó. Y hay una ley, ¿no?
La ley Coogan es la ley que protege los derechos de los niños actores, claro, sí, sí.
Que hace que crea fondos fiduciarios para que se va metiendo ahí, para que el niño, cuando sea mayor de edad, pueda cobrar el dinero y no se lo toquen, no se lo mangoneen sus padres, ¿no? Y fue gracias a su lucha, la lucha heroica de los niños.
Gracias a su lucha, Macaulay Culkin puede estar tuiteando ahora sin ningún problema, porque tiene todo su futuro dinero intacto.
Tiene toda su fortuna ahí.
A tope sin drogas, Macaulay Culkin.
Y se puede recomendar rápidamente una película de padres e hijos llamada Boyhood, que creo que es la cultura.
¿Qué dices? ¿No dices? ¿Qué dices? Esto no,
que creo que es la cultura.
No, pero por no, favor, no, pero bueno, ¿pero qué es esto? Pero por
es un favor,
pero
qué bajada de nivel.
Pero qué navajazo, ¿no? Esa cuando no lo esperábamos.
Toma ya, pero la traición completamente.
Parece el porrazo del policía en la. Por favor.
Está sonando de fondo Tony Joe White, el padre del Swamp Rock, que falleció en 2018, pero dejó unas grabaciones inacabadas y estas han caído en las manos de Dan Auerbach, de los Black Keys, que las ha completado en los últimos meses. El post-mortem siempre es una jugada muy arriesgada, pero con Dan Auerbach al frente, yo creo que Tony Joy White estaría orgulloso de este resultado. Este Boot Money, que vio la luz ayer, deseando que llegue mayo para escuchar el disco completo. Put a little money in my pocket, the rest down in my boot. Maybe a poor man, but I always got some loot. I got boot money. I got boot money.
Fijaos que Boyhood se estrenó en 2014 y todavía sigue.
Y encima es un buen momento para verla, porque con todas las desgracias que les han pasado a los tejanos, que
todavía sigue, ¿no? Si todavía
homenajearlos nos... que Boyhood.
Todavía sigue, 166 minutos, joder.
Peliculón.
Bueno, Willy, pese a esta última recomendación, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Sergio, a ti también.
También estabas muy guapo tú en El Hormiguero, ¿eh? También, Robert.
JF, nos vemos en una semana.
Un abrazo, chicos.
Isa, cuando tenga la oportunidad de ir a un concurso, el comodín va a ser tu llamada, ¿eh? No lo dudo.
Ante
¿eh?
La duda, siempre un homenaje a Eugenio. Siempre. Sí.
O sea, no, pues nada, un beso hasta la semana que viene. Gracias a Nacho Arias, gracias a Carlos Tumer, como siempre, claro.